bienvenidos muchachos, estamos en un nuevo día y un nuevo programa, un nuevo proyecto acá en la casa PS4Pro.cl y doy la bienvenida a este, nuestro primer podcast de videojuegos y en general del mundo PlayStation. Me acompañan dos tremendos panelistas que van a estar estables en este programa, una vieja leyenda ahí corriendo por las praderas, el señor WhiteFang79. ¿Cómo está, querido Chochón?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Agradecido de estar, como lo dijiste en el principio, permanente en el panel. Gracias.
Así es, sí, así es, de nuestro Villegas. Y el segundo, que en este momento lo vamos a pillar en región, así que les pido desde ya disculpas un poquito por el audio, pero lo vamos a solucionar, que es un hombre siempre un tanto polémico, buscado en algunos lados, expulsado en otros, pero siempre se ha mantenido ahí unido a la sombra de PlayStation en nuestro país. La leyenda conocida como J-Play. ¿Cómo está, don J-Play?
Muchas gracias por la introducción. Estoy aquí desde la Antártida hablando. Está todo bastante helado y en espera de PlayStation Pro que llegue oficialmente.
Así es, bueno, ahí están nuestros dos amigos que van a estar en este primer programa. Seguramente si esto prende, vamos a poder tener más gente. Tenemos incluso un mapache que está infiltrado en Estados Unidos, que le mandamos saludos, que posiblemente va a estar acá. También hay un vendedor de autos millonario por ahí, que seguramente lo vamos a ver en algún momento también por acá. Y más gente. Pero partamos, chiquillos, no sé si les parece entrar con lo que en este momento está como a colación más importante, que es el tema de PlayStation 4 Pro. Mi querido Tochón, me gustaría ver tu visión acerca de la PlayStation 4 Pro y si encuentras que vale la pena comprársela ya.
Mira, con respecto yo, como usuario de la Play normal, siento que en este momento es una consola que, si tú tenías la plata y tenías la gana y te dieras un gamer, un hardcore gamer, cómpratela, ¿cachai? Es triste saber que Sony Chile no tiene una representación como la Play 4, pero yo creo que es una buena alternativa en estos momentos. Si tú tienes el dinero, acceder a la consola, ciertamente todavía no están así como todos los juegos full para poder jugar así usando las capacidades máximas, pero hay varios jueguitos que van a tenerlo y hay que ir acercándose hacia el futuro, sobre todo si tenía una tele que ya está preparada para 4K. Es una buena alternativa, sobre todo ahora que viene allá.
Sí, ese es un buen punto. Viene la Navidad y es por eso que queremos hablarles. Después les vamos a hablar un poquito de los televisores. Pero me gustaría también ver tu opinión más gamer, más ahí de las trincheras de los videojuegos J-Play, frente a esta nueva PlayStation que se presenta como la consola más poderosa del mercado en estos momentos.
La PlayStation 4 Pro te da una oportunidad más allá. Si eres un hardcore gamer, como me gusta llamarlo, como yo, de parte como la PlayStation 4 Pro, no tengo la tele 4K todavía, pero me interesa mucho por la prestación que da los mismos juegos que estoy jugando.
Chochón, pero un tema que tú tocabas que era súper importante, el tema de los televisores, o sea, hay que prepararse para esta nueva consola se presenta ya como la opción para el que haya cambiado su televisor y tenga un 4K. ¿Todos los 4K te sirven? ¿Efectivamente se ve distinto una televisor 4K que este mundo de los 4K, mi querido Chocho?
Mira, hay varios puntos a tocar con respecto a los televisores de nueva generación. El tema principal precisamente es el 4K, que es, digámoslo así, cuatro veces el televisor de 1080p, es cuatro pantallitas caen en un televisor 4K. Y además también el rango de imagen que es el HDR, que también da una sensación de mayor profundidad y de mejor colorización con respecto a los juegos. Ahora, mira, yo no sé, los jugadores, los más hardcore, siempre se van a ir al tema de los frames.
Claro.
A los FPS, ¿cachai? Pero también está el ver bien los FPS, porque en este momento los televisores ya están con la nueva tecnología, ya están todos preparados para conseguir llegar a la mejor imagen usando la tecnología 4K. El tema está en que las consolas no están tan preparadas para 4K.
Sí, y en este punto donde PlayStation no solo se presenta como la consola que te va a llevar jugar a 4K, sino que tiene una opción bastante interesante que está presentando con algunos juegos, como es el caso de Final Fantasy XV, del próximo Neo, y es la opción, o como el Rise of the Tomb Raider, que es la opción de darte a elegir a ti como jugador qué experiencia de juego quieres disfrutar. Y puedes gozar con el juego a 4K, o puedes gozar con el juego a 1080p y 60 frames por segundo, o a 1080p con gráficos muy mejorados, por así decirlo, rimbombantes. De esas tres opciones opciones, JP. Yo sé que tú todavía no estás ni en camino de tirarte con un televisor 4K, pero sí quieres la Pro. O sea, me imagino que para ti el tema de los 1080 y los frames es algo que te interesa, ¿no?
En lo que más me interesa de la consola, definitivamente. O sea, yo juego en mío, o ya tengo otro, en realidad, jugarlo en la mejor calidad posible en la 1080p es lo que me llama la atención de la consola.
Ya, o sea, ¿tú crees que no es una condición tener que tener un 4K para disfrutar de la PlayStation 4 Pro?
Definitivamente no. Con todos los análisis que se han hecho con la consola corre mejor los juegos en 1080p y 60 frames por segundo que lo que puede llegar a correr a 4K a 30 frames por segundo.
Sí, es importante eso. Por otro lado, yo sé que tú tienes un televisor 4K, has experimentado, ahora sí, del fan interno, ¿sí? ¿Has visto que realmente se experimenta una gran diferencia cuando tú ves algo en 4K a Full HD normal?
Mira, yo lo que he experimentado hasta el momento ha sido lo que tengo disponible en mi consola, que es precisamente, el otro día jugué el The Last of Us, y precisamente ese juego tiene una disponibilidad con respecto, bueno, corre a 60 frames, pero cuando lo instalé, yo lo había jugado antes en otro, mi televisor anterior, lo jugué ahora en el televisor nuevo, y me dice, usted tiene un Smart TV que permite HDR, ¿desea activarlo? Y yo, obvio, boom, y créeme que la profundidad y el depth, o sea, se mejoró mucho visualmente el juego, y a 60 frames, sí, es una experiencia diferente.
Sí, hay que recomendar ese tema con The Last of Us. Es uno de los pocos juegos que junta las dos cosas, porque si bien está mejorado para 4K, el juego ya viene remasterizado en 60 frames, entonces si te junta el 4K, el HDR más 60 frames, debe ser una bomba, pero deliciosa, ¿verdad?
Se ve muy bien, y es muy estable, súper estable, y creo que es una experiencia que la gente que no ha tenido la posibilidad de ver un televisor en 4K, va a notar la diferencia.
Oye,
es realmente una
Otro tema, hablando de eso de la performance, habían ciertos rumores, había muchas quejas en las comunidades online, tanto de Battlefield 1 como en algunos otros juegos, donde dicen que efectivamente los jugadores de PlayStation 4 Pro, mi querido JPlay, usted el que navega por esa vereda de la competitividad, que los usuarios de PlayStation 4 Pro tenían ciertas ventajas en partidas de Battlefield 1 online. ¿Has sabido algo de eso?
Es cierto, está con pruebas y ha demostrado que al jugar el Battlefield 1 con PlayStation 4 Pro, los 60 frames son constantes, no bajan, no tienen un bajón de frames como puede pasar en la consola normal. Cuando estás jugando una partida multijugador, destruyen el server, todo se empieza a caer, todo se va a la vez. Las caídas de frames pueden llegar a 40, 45 frames por segundo en una consola normal. Mientras que los jugadores de PlayStation Pro te van a ver ralentizado mientras ellos corren por los prados matándose una y otra vez.
Oye, entonces hay una cuestión clara acá, o sea, realmente PlayStation 4 Pro, pues de todo lo que hemos conversado, realmente presenta ventajas frente a una PlayStation 4 normal, tanto en su estructura como en su experiencia. Ahora vámonos al precio. La consola en Chile, como dijo Tutón al principio, Sony no la trajo oficialmente, pero se pueden contar desde 350 mil pesos chilenos hasta 420, que lo he visto por ahí. ¿Les parece a ustedes justo el precio, Tutón?
Mira, 350 efectivo, yo creo que sin representación. Creo que es algo que está dentro de lo normal. Me recuerdo cuando llegó la PlayStation 1 japonesa en 500 mil pesos. Creo que esto no es nada. Sí. Créeme que es totalmente pagable. Sí, juntar la plata es un tema para algunos, pero como lo dije en un principio, el que puede, que lo haga y que lo disfrute. Los que tenemos que esperar un poquito, o los que vamos a esperar un poquito, claro, por X o Y motivo, pero la vamos a tener igual eventualmente.
Sí, es un
precio, yo creo que es súper súper acotado, creo yo.
Y hay un tema también, la gente que nunca se ha comprado PlayStation 4, si va a pedir una PlayStation 4 para Navidad, pide al tiro la Pro y se ahorra todo.
Que sea la Pro al tiro, ciertamente.
Sí, Chuchón, ¿usted iba a decir algo?
No, con respecto a algo técnico, que es una anécdota más que nada, pero, por ejemplo, el Gran Turismo que va a salir, que va a venir preparado para la PlayStation Pro, es uno de los únicos juegos de autos donde el color, por el HDR que va a permitir la consola y además un televisor que tenga la capacidad de HDR, que va a tener el color rojo Ferrari en sus autos, el único. Sí. Entonces, imagínate el nivel que tú llegáis de realismo con respecto a la paleta de colores, ¿cachai? Que puede presentar una consola a través de un televisor.
Oye, qué increíble. Si sumamos eso, sumamos la tecnología de VR en general, como va avanzando en nuestra revolución tecnológica, y cómo Sony se subió a ese carro también, que yo creo que el próximo capítulo lo vamos a dedicar más a hablar del tema de VR. Chochón, bajo tapé, tú que eres un gamer duro que te gusta jugar, ¿qué opinas de todo este tipo como de mejoras que están empezando a aparecer, a cambiar nuestra forma de jugar? ¿Tú crees que puede venir una nueva revolución gamer, Joaquín?
Si te fijas, en cada generación de consolas tenemos una revolución. La PlayStation 2 sacó un modem.
Claro.
Que permitía jugar online por primera vez, la PlayStation 3 o la Xbox 360 en esos tiempos, sobre el Kinect y el Move.
Pero sí, yo diría que fue casi heredado de la Wii. Acuérdate que Wii fue la primera que dijo parémonos y movámonos. Pues yo creo que esta es la primera vez donde tenemos consolas y PC unidos, porque los tres grandes del VR son Vive de HTC, el Oculus Rift, claro, que en este momento Microsoft está transando ahí para ver si lo acerca a Xbox, y Sony. Entonces, para los desarrolladores ya cambia la cosa cuando se hace bastante interesante que podéis desarrollar juegos multiplataformas para tres cuestiones grandes, donde el usuario de esas cosas no va a andar preocupado de andar pirateando un juego. O sea, son gallos que se gastaron en eso porque querrán experimentar alguno de esos juegos.
Y pero si tú te gastaste toda esa cantidad de dinero...
No, yo no me gasté dinero, yo llevé todos mis juegos, llevé hasta los juegos de Super Nintendo para poder entregar en parte pago. Es que eso es lo que hablamos antes, la calentura gamer también, que yo creo que a todos nos gana de repente. Mira, yo no estuve... Hace poco me llegó una noticia que el PlayStation VR efectivamente lo va a traer Sony a Chile por ahí por febrero o marzo. Va a ser como el próximo año como lo que va a traer Sony a Chile. O sea, eso se planea traer. La PlayStation 4 Pro no se planea traer ni siquiera en carpeta por ahora. Así que yo creo que el próximo año tampoco vamos a ver muchas pruebas oficiales. El VR sí, ese sí se va a estar. Así que hay que ver a cuánto lo traen también. Pues, o sea, el mismo VR del que hablábamos vale, son 400, 500 mil pesos. Sí. Esto, mira, anda sumando. Un VR, te gastas 400. La consola, otros 400. ¿Y cuánto sale su T4, va su televisor 4K?
El más bajo es entre 500 y 600, claro.
Claro, estamos hablando más de 1.000.000 pesos, 1.200.000 para armarte tu nueva sala gamer para que esté al día. Y ahí se pone distinto, porque con 1.200.000 ya sí podía armarte un PC bestia, ¿cachai?
Entonces, claro, pero tenéis solo el PC bestia, no tenéis todos los accesorios.
Claro, claro, o sea, claro, porque de hecho, por ejemplo, si querías armarte con un Oculus, ya te gastaste la mitad del presupuesto. Y un monitor 4K, te gastaste. Entonces, también es un ecosistema bastante bastante extraño. Ya, pero pasemos un poquito de lo que es tecnología. Ya tuvieron la opinión de nuestro experto, el hombre tecnológico y el hombre jueguil. Y vamos a hablar de un escándalo. Esta semana, como si bien, bueno, próximamente sale el Final Fantasy XV acá a la venta mundial, por así decirlo, el próximo martes 29. Pero, tanto en Perú como en Chile, se comenzó a vender casi 10 días antes. Esto llevó a que miembros de la prensa nacional, como nuestro querido amigo Claudio PSX, rasgara vestidura, demonizando al mundo y al gamer por ser inconsciente ante el camino que toman las empresas de creernos o no como un mercado después de este tipo de actitudes. Pero por otro lado, también no es culpa del gamer, o sea, el retailer el que hace todo esto. ¿Cuál es su perspectiva dentro de toda esta polémica, mi querido White Fang?
Mira, es súper sencillo. Creo yo que en este caso, y en estos casos, desde hace mucho tiempo que se vienen haciendo, acá en Chile sobre todo, y sin nombrar a nadie, pero todos los conocemos, y todos nos conocemos.
A mí no me meten su saco de delincuencia. Continúe, chucha.
Sucede que precisamente hay gente que, o por un tema de inversión, que piensa que va a perder la inversión, o de poco criterio, hacen las ventas anticipadas sabiendo que el juego tiene una fecha de lanzamiento oficial.
Claro.
Ahora, uno como jugador, a mí, si tú me preguntas a mí, oye, The Last Guardian salió hoy día, pero tiene fecha de lanzamiento en diciembre, vale 49.900, que es el precio oficial, ¿lo quieres? A mí me importa un rábano, yo lo compro, yo quiero el juego.
¿Cómo lo pediríais? ¿Diría tema el juego del pollo gigante y el niño? Como no, claro, se sabe los nombres de los juegos, chocho.
Y si viene después de los gigantes.
Sí. Mira, he visto y quemado tantos juegos que es ya muy difícil que me acuerde los nombres de los juegos, por lo menos. Entonces, como te decía, yo creo que siempre es culpa del que está vendiendo en este caso, no de nosotros que lo estamos comprando. Si tú me ofrecías a mí algo que yo quiero y que está ahí, yo te lo voy a comprar si tengo el poder adquisitivo. Mientras tú tengas esa capacidad y esa de entender que los pay, a lo mejor no estáis haciendo lo mejor, pero es tu opción, yo lo hago. El tema está en que la persona que te vende el juego debería tener una pizca de criterio realmente, sobre todo si tú trabajáis con empresas grandes que son respetuosas con respecto a la fecha de lanzamiento. Pero es un tema que es como meterse en el negocio de la persona, ¿no? Yo, al final, ahí las medidas las toman los vendedores grandes, ¿cachai?
Sí.
Yo te estoy diciendo a ti, Carlos, 5 juegos a la semana, y tú de repente me defraudaste, porque defraudando y diciendo 5 de Falco, yo te digo, ¿sabes qué? No te vendo más. Es así de sencillo, pero esas medidas no las vemos nosotros.
Sí. Ahora yo creo también es distinto si es que los publishers se preocuparan de llenarnos, como ha pasado con algunos juegos, de llenar por todos lados la fecha oficial, porque ahí yo creo que sí podría llamar a la conciencia de repente del gallo y decir, mira, en todos lados dice 30, a lo mejor, no, pero es Chile, ¿de qué estoy hablando? Yo creo que con más ganas para buscarlo antes.
De hecho, claro.
Se olvidaba dónde vivía.
Por ejemplo, en el Overwatch yo sabía si sí, no sé, había publicidad por todos lados y uno sabía que salía tal fecha. Pero, por ejemplo, tampoco yo no vi mucha publicidad con respecto a Final Fantasy, ponte tú.
Claro.
Entonces, como que también está un poco dejado de lado el tema de apoyar al pequeño empresario para poder él vender las cuestiones sin temor.
Sí, ese
es un... Creo que y yo creo más o menos de dónde nace un poquito esto de vender los juegos antes, porque el que vende antes se deshace su stock antes, tiene la plata antes, ¿cachai?
Sí,
porque los que lo sacan de manera convencional, chuta, ya, ok, estamos todos compitiendo a la par.
Hay un tema que tocaste súper importante, y que es la cantidad de complicaciones que realmente se le pone a la tienda chica. Yo recuerdo que cuando Nintendo, por ejemplo, se acerca a las tiendas chicas, la cantidad de méritos que tienen que hacer para poder vender uno de los juegos, y que no pongas esta foto, que pones esta otra, o sea, son súper complicados. O sea, yo creo que si más encima...
Ni que estuviera ahí abriendo un restaurante, una
claro.
Así, nada, que viene sanidad, no, mira, no podía tener
un
aquí.
Punto, o sea, no hace menos de 20 años estábamos sumidos en un mar de piratería donde comprar un juego original parecía, pero bueno, sacar la espada de la piedra.
Era una locura.
Claro, entonces, me parece que el hecho de que en este momento tengamos un mercado donde se vendan los juegos originales, ya me parece que las empresas deberían pagar, darse, pero casi por pagado, o sea, en el sentido de que acá el sueldo mínimo no ha subido tanto tampoco.
El problema acá, definitivamente, es de los retailers. De la tienda, de la persona que te vende el juego. Él es el que hace el problema de las fechas, de que no se respete la fecha, que nosotros nos expongamos a alguna sanción por parte de las grandes compañías por comprar el juego antes. Ya que los gamers somos unos viciosos.
¿Es cierto eso que te vayan?
No, es una gran, gran mentira que se ha hecho para tener un miedo colectivo. Que se ha corrido de voz en voz, es increíble. Tú de repente vas a la tienda y dices, no, tú no puedes jugar esto antes porque te pueden banear. Juégalo desconectado, juégalo offline. Eso es mentira. No te pueden banear por estar gastando plata en un juego original. No es tu culpa que lo tengas antes. Para ellos tú puedes ser un analista de videojuegos de algún país.
O puede ser un papá que iba pasando por fuera de una tienda, vio un juego que le gustaba a su hijo y lo compró. Él no tiene por qué saber acerca de fecha. El hecho de que esté pagando por un juego original es derecho. Eso es un derecho que le está adquiriendo de poder disfrutarlo. Si el tipo no lo está pirateando, ni lo está exhibiendo, ni nada.
Y el otro gran problema que tenemos aquí, ya que vivimos en Chile, Latinoamérica, como tal bien hablaba un perro, que la publicidad no llega acá. Solamente Sony, Blizzard, compañías que tienen un nexo más cercano con Brasil, ¿no? Porque ni siquiera es con Chile.
Sí, es Brasil, cierto.
Compañías que tienen un nexo más cercano con Brasil son los que se dedican a hacer publicidad para Latinoamérica. Tú podrías haber visto el Charter 4 en los paraderos de micro, Overwatch en el metro, FIFA 17 pronto salir. De repente está en la televisión muestran.
Oye, pero... Pero ¿sabes quién lo ha empezado a hacer bastante bien ahí? La gente de Bandai Namco. O sea, es que yo ya he visto en varios paraderos de metro, por ejemplo, cuando salió el Dragon Ball Xenoverse 2, me acuerdo que en Los Leones y un par de estaciones más estaba Goku peleando con otro así a través como de los carteles. Era muy bonita la publicidad. Sí, y ahora pasé de nuevo y estaba el del Sword Art Online, el nuevo, el Hollow Realization creo que se llama, y también estaba con escándalo la publicidad. Bandai Namco está empezando a invertir cuático.
porque pandemia se ha venido harto a Latinoamérica. Sí. Son hartas empresas las que han venido poco a poco, han visto Latinoamérica no solo como la piratería, se veía antes.
Claro.
Latinoamérica perdía la plata, no. Ahora ya se está viendo, ¿no? Las empresas están viendo más el negocio que Latinoamérica. Dime, ya estamos grandes, ya trabajamos. Ya existe la piratería. Imposible. O sea, bueno, yo creo que hay mucha gente que está esperando que se bloquee el 24.
Yo, ¿sabes qué? No creo que tanto. Yo creo que ahora tú te sale tan caro que lo que menos querías es que alguien le meta mano para desbloquearlo. O sea, yo creo que en cosas como portátiles, como la 3DS, la Vita, como que la piratería sí, igual, ¿cachai? Porque te ahorras una cantidad de juegos y tenés 200 juegos. Pero por ejemplo, incluso en PC, ahora algo que PC sí que estaba realmente invadido, nadie jugaba un juego original en PC, y ahora gracias a cosas como Steam, GOG, el mismo Origin, que se ha puesto más decente, como que han empezado a recuperarse eso, y los juegos, cuando un juego te vale $2, no tenéis sentido piratearlo, o sea, ¿para qué?
Carlos, mira, es que ellos vieron la forma de cambiar el modo de cómo tenían el negocio. El negocio estaba mal hecho.
Claro.
¿Sabes? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos dar una vuelta al tablero y hacer que la gente realmente se interese, darle una plataforma, darle buenos precios, darle calidad, y para que eviten eso de estar quemando discos, porque precisamente eso es lo que ha pasado. Que la industria cambió, se adaptó a la tecnología, porque en lo personal, yo lo único que consumo así de original son juegos, y son juegos de la Play. ¿Por qué? Porque ahora no tiene sentido comprarse algo pirateado, no tiene ningún sentido, porque tenía una plataforma online, ¿cachai? Donde tú querías, la mayoría de los juegos son 40% historia, y el otro 60% es online.
Con suerte, ahora sí.
Claro, y hay algunos que son 100%, como el Overwatch. Entonces tú decís, me voy a comprar un juego. No puedo comprarme lo pirateado, porque simplemente no voy a poder jugar online, que es más del 50% del juego.
Oye,
y eso generó un giro precisamente en el modo de negocio que tenían estas empresas.
Oye, ¿y tú, JPlay, cuál fue la última consola que tú desbloqueaste o disfrutaste desbloqueado? ¿Te desbloqueó White Fang?
Creo que fue la Xbox 360.
Y de ahí nunca más.
Y fui baneado dos veces gracias a eso. Y ahí a mí me le tiró la mala. Después de 500 mil pesos en consola, cualquiera me la dice.
Pero, oye, ya. Con eso vamos cerrando el tema del escándalo nacional. La verdad que no hay mucho más que decir. Yo entiendo, compartimos todo el tema de JBL, de que dijo Claudio Ortiz, nuestro tremendo amigo ahí de 40 principales y de Festa en 40. Pero la verdad es que hay un tema. Si el gamer es caliente y está con la cuestión, no hay que culparlo si está pagando sus 40 lucas. Si no las pagó, si se robó el juego, si lo pirateó, ¿cachai? O si está spoileando a todo el mundo, puta, ya rabean con él. Pero si no, es culpa del publisher y, perdón, del retailer, es culpa de la tienda. Y también, en cierta forma, del publisher, porque tiene que estar más encima de las tiendas chicas, pues no las puede tener tan botadas tampoco.
El publisher es precisamente el que lleva el control en todo esto, ¿cachai? Si tú le pasas 10 juegos a una tienda chica, tenés que hacerte cargo de que precisamente él va a hacer eso.
Sí. O sea, que Nintendo, si le seguís vendiendo juegos. Mira, Nintendo lo está haciendo bastante bien ahí, porque yo fui testigo como a mis amigos de Sniper les pasaron los Pokémon Sun y Moon bastante antes. Y ellos no lo vendieron hasta el día del lanzamiento. Pero es porque tenía Nintendo encima y Nintendo les otorga beneficios. De hecho, ahora les iban a hacer una publicidad bien bonita y les otorga, por la otra mano tienen el hacha, o sea, cumplan o cumplan.
Tú, compadre, no me cumpliste, te penalizo, no te vendo más cosas oficiales. Te las
claro.
Tienes que arreglar, ¿cachai? Y si yo voy vendiendo cosas que no has traído detrás de mí, que soy el representante, yo genero una demanda. Si eso es lo que tiene que hacer el publisher, pero tiene que interesarse también en el mercado.
Sí, pero es lo mismo, Sony también está metido en la cuestión. Me acuerdo cuando Sony ganó a Wii.
Pero estaba, piensa que Sony desapareció Sony Chile, lo único que nos queda ahora es una oficina donde está Carlos Almendra afuera y nada más. Y no hay más nada que es PlayStation en Chile, nada más, pero Sony no existe. Se fueron, nos dejaron botados. Que no se
es como Sony Latinoamérica. Lamentablemente Sony Latinoamérica y está en Argentina.
Sí, mira, menos mal que no está en Brasil por último, así que...
Último,
bueno, eligen el único país que no habla el idioma de todo el resto. Elijamos el país donde nadie habla, ¿sabes? Como Brasil.
Pero son más. personas
y en el país más grande también.
Sí, pues, ese es un punto. Ya, pero pasemos transversalmente, bueno. Hemos hablado de tecnología, hemos hablado de lo duro, de los. Vamos a la parte de los juegos. Vamos, o sea, tenemos juegos que han salido, juegos que se están disfrutando. Hay una Black Sale, estamos a días, a solo horas, de que salga, de que comience el Black Friday con escándalo en todos lados. ¿Hay alguno de ustedes ya ha empezado a comprar, Chochón? ¿Has empezado ya a tentarte con cosas del Black Friday de Sony?
Mira, de Sony sí, precisamente compré un juego, el Street Fighter V.
Bueno, ¿te compraste el Deluxe?
No, compré el baratito.
Pero, Chocho, miserable, el Deluxe te trae todos los personajes que después te los venden como casi pepitas de oro.
No me interesan los nuevos personajes, entonces yo compré el Deluxe. Y no eran $10 más, eran $20 más.
Ya, pero no, desordenemos. Siga Chochón explicando ahí usted. ¿Y qué te parecieron los precios que viste? ¿Qué recomendáis, por ejemplo, a la gente que se va a meter hoy día? ¿Qué recomendáis que puedan adquirir ahí entretenido? Chochón.
Mira, vi que estaba el Far Cry, creo que JP se lo compró.
Sí, ahí vamos a pasar al tiro con JP si lo vas. Sí, pasemos al tiro. JP, te tiró el pase. Esto fue como el tombo. Tombo, JP.
Un pase ladrillo. Claro, yo me compré el Far Cry a $15. Casi me lo regalaron. Casi yo sentí que Ubisoft me lo envolvió en un papel de regalo y lo tomaba. Fue algo positivo.
Entre medio te meto un poco unos datos, JP. Está el Battlefront del Star Wars con un 75% de descuento.
Pero
con un 60% de descuento.
Hay un tema con el Battlefront. El Battlefront es medio tramposo. Porque si se compran, chiquillo, esto es una advertencia. Y acá voy a meter un poquito la cuchara. Si compran esos Battlefront que están en Black Friday, se van a encontrar con que todo el DLC sale $15 cada paquetito para poder tener el The Rogue Squadron, el VR y todo lo que se viene. Les recomiendo. Pero porque
la versión de lujo, ¿no?
Es que salió un Ultimate que está por debajo, que no lo han anunciado en ninguna parte. Hay un Ultimate que sale simplemente $39 y viene el juego, todos los DLC, el Season Pass y incluido todo lo que va a salir nuevo de Rogue Squadron. Cómprense ese que está barato. Pero, mira, para todo lo que trae.
Escúchame, está el Battlefront el Deluxe Edition en $10.
Ese no trae nada, trae dos armas. Si hay que buscar el Ultimate Edition.
¿Qué
juego
hace en $10?
$10, Carlos. No es nada.
No es nada.
Es lo mismo.
7 lucas.
Ah, mira, ahí está los Rainbow Six, está el The Witcher.
Oye, qué maravilla.
Los Assassin's Creed. Bueno, el Street Fighter, que era una maravilla, a mí me gustó. Hasta el Guild Gear.
Oye, si yo juego Street Fighter, yo voy a jugar con mi Rainbow Mika para enfrentarme a Chochón.
Juguemos ya más ratito, pues, esta de Division.
JPcito, ¿qué cosas viste y disfrutaste? ¿Qué te compraste?
Me compré el Patrick Primal. Patrick Primal lo estaba esperando desde febrero, lo había dejado pasar en el año. Ahora aproveché la oferta de $15 y me encantó el juego. O sea, era algo que esperaba el Far Cry. Un mundo abierto gigante con animales prehistóricos, fantásticos. Me compré el Just Cause 3, también lo he dejado pasar. Me encantan los juegos de sandbox, yo creo que eso es mi género favorito dentro de los videojuegos.
Sí,
no me gustó.
¿No te gustó?
No. Me comí tremendo pedazo de decepción.
Qué mal.
Por una cuestión de otra cosa. No me gustó, son 40 días que lo jugué dos veces y lo boté. Ahora salió, aparte del Black Friday Sale, que estaba en estos momentos PlayStation, salió la Flash Sale el fin de semana.
¿Empezó ya?
Sí, hoy día ahí empezaron a tirar los juegos de verdad.
Ya, JPcito, entonces en exclusiva para PS4.0 empiece Play a JPlay. Titanfall 2,
$35. Wow. Por favor, háganse el favor de comprarse Titanfall 2.
Mejor, uno de los mejores juegos del año, man. Muy buen juego.
Háganse el favor a ustedes mismos como gamers de comprar este juego. Y para los que les gusta el Call of Duty, sale el Call of Duty Infinite Warfare con el Modern Warfare Remaster en $60.
El Rise of Rider, el que dice 20 Year Celebration,
es
ese
una
es el que estaba para
ese es el juego. Ese es el que se está esperando tú.
Me lo voy a comprar.
Sí, es muy muy buen juego. Yo lo estoy jugando en la Pro y con 60 frames y te vaya a volver loco. Es un juego que te va a durar para la Pro. Es un juego que vale la pena.
Me lo voy a comprar. De hecho, lo voy a comprar ahora.
Oye, para los que les gustan los juegos de pelea, estaba el Guilty Gear, el último, que es el Revelator, a como $17. Es una joyita.
Sí, 18 dólares.
$18, muchas gracias, así que lo aproveche. Y si hay alguno que se quiera suicidar, que quiera terminar con su vida, recuerde que el Darkest Dungeon está a $14. Así que ahí puede pegarse un suicidio gamer. De juego más desagradable. Buen, muy buen juego, nada que ver con eso. Continúe.
Estoy esperando mucho el Inside. Inside, porque después de todas estas nominaciones a los juegos del año, de lo cual hablaremos próximamente.
¿Ya? ¿Y no te gustó?
No salió del Black Friday.
No, no está.
No, pues casi le morí. Yo lo estaba esperando, pero con ansia. Y hoy es Fear. También lo estaba esperando.
Bueno, yo estoy esperando el Nightclub de VR y tampoco salió. Pero hay que esperar también, pues no, a lo mejor el Black Friday no terminó.
No, ningún juego de VR.
No, ningún.
Ningún juego de VR en oferta. Sí, no. También hay que recordar a la gente de que tiene el 10% de descuento durante su compra.
Sí, pues con el código.
Hay un código que lo tiene la PlayStation Store. Encima, tú abres la PlayStation Store y te sale el código casi en la cara.
Chiquillos, pero para no alargarnos tanto, entonces tienen que meterse a la store de su PlayStation, van a encontrar dos sales. Está la Black Friday, que es la que hablamos al principio, que Chuchón habló harto ahí, y la que les decía JP, la Flash Sale que pasó hoy día. Así es.
Carlos, ojo, que estamos hablando de la store americana.
Sí, la store americana.
No de la store chilena. No de la store chilena, ni la de Europa, ni
la store europea también tiene su propio gráfico.
Tiene su propio juego.
Sí, yo me metí a la store japonesa que tengo cuenta y no hay casi no mucha diferencia, hay casi los mismos juegos. Pero hay que ver hoy día también, pues. Ya, chiquillos, ¿algún juego que estén esperando para esta Navidad, para este diciembre? ¿Les queda algún juego todavía por esperar? Primero, Chochón.
The Last Guardian. Creo que desde la fecha que dieron en octubre, que me lo atrasaron de nuevo.
Oye, pero en todo caso, yo venía en la misma micro tuya esperando el Final Fantasy XV y efectivamente pude ver el juego en una vitrina y algo que fue reflejo. O sea, yo no sé, como dijo JP una vez, yo no sé si voy a estar vivo mañana. Lo pude tener en las manos, así que ten fe, amigo mío, ten fe. Puede ocurrir que el perro pollo efectivamente llegue a tus manos.
Ojalá, yo, sí. Pero es uno de los juegos que estoy esperando después de haber jugado Rico y el juego de los Colosos. Para que JP no me moleste de nuevo. The Shadow of the Colossus. Es uno de los juegos que estoy esperando hace mucho tiempo. Mucho.
¿Y tú, JP?
Estaba esperando South Park. Lo atrasaron. Yo no estoy esperando nada. Mi vida está incompleta este año. Porque Guardian, sí, lo que había años, pero puedo esperar un poquito más para que vea qué parece.
Pero se lo había prestado a White Fang.
Sí, se lo había originalmente prestado.
Ah, de veras que estamos todos con digital, ya no existe esa cuestión de prestarse un juego. Ya, chiquillos, les doy muchas gracias. Este es el primer podcast, como tocamos temas de la PlayStation 4 Pro. Voy a terminar con una pequeña salida, un out de...
Con una canción, por favor.
No, vamos a tener que inventar algún nombre, una cuestión que es totalmente off topic, pero me gustaría saber qué opina cada uno de la Nintendo Switch. Partimos con Chocho. Pero así, en un resumen, ¿qué te pareció lo que viste de Nintendo Switch? ¿Y si te hipeó o no?
¿Palabras?
Sí, poquitas palabras. No, palabras al cierre.
Cero giro, donde ya aprendí el tema del hype train, no es una cuestión que te ayude como... No te ayuda psicológicamente, y tampoco te ayuda para tomar buenas decisiones, para comprar. Creo que Nintendo se la está jugando full. Lo primero que pensé cuando la vi era como una tablet. Yeah. Una tablet, pero que en verdad, si tiene buen apoyo con respecto a los desarrolladores de juegos, y gráficamente, y como es Nintendo, que tiene juegos muy buenos, es muy probable que sea un hit, como lo fue la Nintendo Wii.
Claro.
Pero, no sé, es una apuesta. Entonces hay que ver qué es lo que va a suceder en el futuro.
Yeah, y usted, don Jotablero, ¿qué te pareció Nintendo Switch?
Completamente lo contrario. Le llamó mucho la atención.
Yeah.
La portabilidad, los juegos que tienen, tal vez no llega a la cajita que tenemos ahora en esta generación de consolas, pero sí va a estar a la par con la PlayStation 4 normal.
Ya, yeah, perfecto.
Pero bien. Y para mí,
yo la veo más cerca de la One, ¿eh?
Claro, puede estar en la mano con los One. Pero me encantó el hecho de que tenga a todos lados y que no sea un armatoste. La voy a llevar para la pega. Puedo pasar horas en la pega sin necesidad de poner la tele. Nada, claro. Imagínate la maravilla que puede ser.
Ahí tocó un punto importante, que es el tema de la portabilidad.
Sí, claro.
En lo personal, a mí me importa un rano que sea portátil, ¿cachai? Porque a mí me gusta tener un televisor, ver la cuestión impecable, que se vea fluido, etcétera. Y eso yo sé que no lo voy a tener en una consola portátil.
Oh,
mire, yo tengo mi Vita y creo que he jugado 7 veces. Y la tengo, y tengo la otra, la anterior, la PSP, y la tengo ahí.
Pero es que cuesta,
la he usado. Y tampoco me ha llamado la atención porque tuve las portátiles de Nintendo, que son muy buenas, pero que en realidad a mí la portabilidad no es un tema que me toca. Pero la juega sí. Y ahí es donde está el mercado de Nintendo, probablemente.
Sí. No, y además el precio competitivo que nos está sacando.
Ya, pero chiquillos, esto era para cerrar. Así que para el otro capítulo lo vamos a dejar. Esto es un abrazo grande. Mi nombre es Lobo Menares. Estoy acá en PS4Pro.cl. Despido entonces a nuestro querido White Fang, el hombre de la tecnología, el hombre ahí, el neo de este podcast. Algunas palabras ahí en la que despedía, mi querido White Fang.
Ah, nos vemos en la próxima, pues,
sí. No hay problema. Hay que ver a quién me invitamos, ¿eh? ¿Al hombre, al millonario sí. JR, vendedor de autos, o a nuestro mapache?
Yo estoy pensando en el mapache en primera instancia.
Sí, mapache.
Y ahí preparar después a ¿cómo se llama?
A JR.
A pequeñito, a niño.
Y usted, mi querido JPlay, para que se despida ahí de los auditores.
Bueno, muchas gracias por escuchar el podcast 1.4, creo que, porque el primero que tuvo sus parches, como fue el juego de tuvo sus buenos parches, pero funcionó. Gracias a todos.
Sí, ya, abrazo grande. Esperamos que nos disfrutes. Puedes bajarnos en iTunes. Creo. Espero que esto sí no sea un fail. Puedes bajarnos en iTunes, guiño, guiño. Chao, chao.